negozioek. Mundua dute trabatu, nekazarion bizi modua, ez zaigu gutxi kalteto.
Ahora sí, con esta sintonía entramos en agroecología, en esta colaboración mensual de la mano de Aner Mimenza, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué ha dicho Egunon, Aner?
¿Qué ha dicho Egunon, Mai?
Salmodus.
Hondo, hace buen tiempo además y bueno, pues aquí a tope.
Me alegro. Pues Aner, si te parece, comenzamos, bueno, como es habitual, con esos trabajos de huerta y luego pues pasaremos a otros temas.
Sí, bueno, un poco con la huerta, pues que ya se nos aproxima San Isidro, ¿no? Que es un poco el que nos marca históricamente, o bueno, de siempre, pues cuando podemos empezar ya a plantar lo que es en la calle, pues todo lo que vamos a consumir en verano y parte del otoño, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que seguir como siempre un poco con los semilleros, que es época pues ahora de sembrar pues lo que son las berzas, las coles de Bruselas, coliflores, romanescus, brócoli, todo lo que son las acelgas, vainas, el puerro, ¿no? Que es muy importante luego de cara a verano plantarlo para luego estar comiéndolo todo el invierno, pues la patata, la borraja, la escarola, y que ya empezamos pues con cosas un poquito más tropicales como el melón, la sandía, y bueno, que ya es época de empezar a sembrar todo eso, ¿no? Y a la hora de plantar, pues ya nos metemos en todo el berenjenal un poco, ¿no? Pues todo lo que son las cebollas rojas, cebolletas, pues la última champa, diríamos, ¿no? Hemos estado plantándolo desde febrero y ahora ya sería pues la última época pues para que consigamos que se hagan, pero que sí que hay que plantar pues todo lo que son las berzas, o sea, casi lo mismo que estamos haciendo en el semillero. Ya lo teníamos que haber tenido hecho, que lo recordamos hace dos meses, pues que ya había que empezar con esos semilleros y ahora diríamos que iría la segunda tanda, ¿no? Los semilleros que hicimos entonces, pues ya estará la planta pues como para poner en la calle y ahora repetimos un poco esos semilleros, ¿no? Para poner una segunda tanda, pues que nos venga un poquito más tarde. Que ahí sí que ya dependemos un poquito pues del clima, pero que últimamente pues están siendo cultivos bastante exitosos estos que los estamos dejando pasarse un poquito, ¿no? Que vengan un poquito más tarde. Y bueno, el otro día me preguntaban pues cómo hacer un semillero, o cuál sería el sustrato ideal o cómo prepararlo a nivel de tierra. Y bueno, lo ideal sería tener un compost orgánico hecho y ir sacando la tierra, tamizarla con un tamiz no muy fino, pero que tampoco sea muy grueso, para que quede la tierra sueltilla y bueno, pues las piedras o los terrones grandes queden aparte, ¿no? Pues porque las raíces pequeñas no pueden deshacerlo. Pero en el caso de que pues queremos empezar ahora y pues no hayamos tenido ese trabajo del compost hecho, ¿no? Que al final tarda pues casi un buen compost, pues tarda, si hacemos el ciclo en otoño, pues hasta la primavera, y en verano pues hasta el otoño, pues siempre se puede acceder un poco a coger un compost más diríamos natural, ¿no? Da muy buenos resultados la tierra que está debajo de grandes zarzales, ¿no? La zarza se va autopisando, diríamos, ¿no? Van naciendo zarza sobre zarza sobre zarza sobre zarza, y las zarzas que quedan abajo, tanto los tronquillos como las hojas, pues se van descomponiendo y van creando debajo del zarzal un humus, un compost, una tierra bastante negra, bastante suelta, que contiene bastantes buenas propiedades, ¿no? A nivel de textura, a nivel de los alimentos que tiene, a nivel de acidez, pues es un, una tierra bastante buena. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es localizar en el entorno un zarzal un poco alto, abrirle un agujero y rascar pues los 10 centímetros de tierra, 15 centímetros de tierra que hay debajo, ¿no? Suele venir con mucha rama, mucha hoja y algo de piedra, pero bueno, eso lo pasamos por un tamiz manual, lo removemos un poquito cuando esté medianamente seco y de ahí sacamos muy buen compost, ¿no? Uh-huh. Y luego sí que, bueno, pues recomendamos o nosotros por lo menos solemos hacer ese compost, lo mezclamos a un tercio con un poco de turba, con turba pues comercial o bueno, un poco de lo que es el agarre para las raíces, y luego le solemos echar un tercio de la tierra de la huerta en la que va a ir plantada, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, para compensar un poco, para que no sea de una turba muy suave a luego a una tierra arcillosa, ¿no? Entonces, bueno, solemos preparar como unos grandes baldes de ese un tercio, ¿no? De esa mezcla, y bueno, luego lo solemos tener ahí. A la hora de hacer semilleros, pues vamos mezclando un poquito y aprovechando esa recetilla o que hemos hecho, ¿no? Y la verdad que a nosotros nos está dando muy buen resultado, tanto en la nascencia de la semilla como en el desarrollo de la plantilla, ¿no? Que, bueno, pues nosotros que no utilizamos agroquímicos ni fertilizantes de estos NPK, ni nada de eso, pues bueno, necesitamos que el sustrato tenga cierta alimentación para que la planta se pueda desarrollar hasta que ya la vayamos a poner en tierra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí sí que es interesante, y es otra cosa que hace poco hablábamos, a la hora de regar estos semilleros, no se puede regar en exceso. Uh-huh. Tenemos que regar en el punto en el que nosotros reguemos la tierra, pero casi no salga agua por abajo, ¿no? Nosotros normalmente regamos y toda el agua sobrante, pues le dejamos que se escape por abajo, ¿no? Uh-huh. Pero eso, ahí hay un fallo, que es que estamos lavando esa tierra. Ese agua sería como si en la tierra hubiera una gran inundación, un diluvio, uh-huh. Y entonces lo que estamos haciendo es estamos lavando todas las propiedades de esa tierra, ¿no? Le hemos dedicado un tiempo a ir a las zarzas, a coger un poco de compost, mezclarlo con un poco de tierra, mezclarlo con un poco de turba, y luego un fallo muy grande suele ser que a la hora de regar, como queremos que esté húmedo sí o sí, uh-huh. Pues le echamos 20 veces más de agua de lo que necesita, dejamos que eso se ponga a gotear, que eche por abajo un montón de agua, y lo que estamos haciendo realmente es lavar esa tierra, lavar en el sentido negativo, que todas las propiedades y toda la alimentación que le hemos intentado meter a esa tierra, uh-huh. Pues el agua pasa a gran velocidad y esa alimentación o esos nutrientes se van, estamos lavando. Yeah. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener ahí un toque de mano, diríamos, ¿no? Que, bueno, le voy echando un poquito, no gotea, le echo otro poquito, ¡tac!, ya empieza a gotear, pues hay paro, ¿no? Y que ese agua de lavado sea el mínimo. Siempre nos va a pasar, porque al final siempre pues se va cayendo el agua para abajo y al final siempre gotea, ¿no? Uh-huh. Pero que no sea eso una riada, pues porque lo que estamos haciendo es perder la calidad del sustrato que hemos preparado para que las plantas nazcan con fuerza o que crezcan, ¿no? Porque normalmente cuando ya están nacidas, entonces es cuando empezamos a regar a demanda. Uh-huh. Y solemos recomendar pues que cuando hacemos el semillero, normalmente la semilla hay que enterrarla una vez y medio el diámetro de la semilla. Entonces, en una semilla pues de vaina, pues que tiene casi medio centímetro, pues uh-huh. Habría que enterrarlo pues casi un centímetro. Uh-huh. Pero en una semilla de como la de la lechuga, que apenas tiene un milímetro, pues habría que enterrarlo ahí milímetro y medio. Uh-huh. Eso es un poco la medida de... No podemos sembrar a la misma profundidad una lechuga que una vaina, pues porque... la vaina la dejaríamos muy superficial, la lechuga muy enterrada, y eso luego nos da problemas de nascencia, ¿no? Uh-huh. Y siempre recomendamos, mientras no haya germinado, mientras no tengamos ya las primeras hojitas antidicotiledóneas, que son las que se encargan de hacer la primera fotosíntesis, merece la pena todos esos semilleros tenerlos a la sombra, que estén en un sitio fresquito, aireado, húmedo, pero en la sombra. ¿Por qué? Porque estos soles que nos pegan ahora, si no, nos desecan mucho la capa en la que está la semilla.
Vale.
Entonces, no tiende a germinar, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos una zona de sombreo fuera de plástico, fuera de invernaderos, fuera de todo, o sea, en un sitio protegido, pues en el garaje, por ejemplo, o en la tarta de casa, solemos hacer las siembras, y entonces solemos ir todos los días a mirar a ver cuáles están germinando. Entonces, una vez que estén germinando y ya hayan sacado las dos primeras hojas, es el momento de ponerlas al sol, diríamos.
Vale, ¿no? Vale.
Y tenemos que tener ahí un punto de... hay que estar un poco atentos, que no sea un sitio demasiado soleado, porque lo que nos hace es secar continuamente la tierra del taco, pero que tampoco sea un sitio muy oscuro, donde por falta de luz la planta tiende a hilarse, ¿no? Tiende a crecer demasiado, creando un tallo un tanto débil, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que van haciendo la raíz, lo que van haciendo la parte superior, y que la planta no, que tenga el sol a su alcance, que no tenga que crecer demasiado buscando el sol, pues porque luego seguramente cuando pasemos a tierra, pues esas plantas darán problemas por debilidad en el tallo, ¿no? Vendrá un viento, las tumbará, se partirán. Entonces, bueno, pues es un poco ahí el juego ese, que una vez ya que le hemos pillado dónde y cómo, pues luego lo repetimos una y otra vez, ¿no? Ya sabemos dónde tenemos sol, dónde nos germina bien. Y lo mejor es, pues bueno, prueba-error, y una vez que hemos conseguido el acierto, pues repetir el acierto mil veces, ¿no? Y eso sería un poco el tema de la huerta.
Muy bien, pues si te parece pasamos entonces al trabajo con las abejas.
Sí, bueno, de las abejas pues comentar que está viniendo la primavera un poco rápido, aunque tengamos la sensación de que ha hecho frío, pues esos calores de febrero-marzo pues hicieron que arrancaran muy rápido las abejas, y bueno, se ha adelantado un poquito lo que es el ciclo de las abejas, ¿no? Entonces, ellas mismas están empezando a echar un montón de enjambres, un montón de hijos, ¿no? Nos están avisando los bomberos, pues que ya llevan un tiempo cogiendo, sobre todo en zonas urbanas, enjambres, y eso quiere decir pues que las abejas van un poco adelantadas. Entonces, pues bueno, animamos a todo el mundo a que esté bastante atento para a la hora de hacer los hijos, ¿no? Bueno, siempre comentamos que siempre hay que intentar reponer un 20-30% de pérdidas anuales, ¿no? Pues porque al final siempre la abeja, pues si tienes varias colmenas, pues alguna siempre muere por una cosa, por otra. Ahora no me voy a meter en las circunstancias, igual un día ya sí que le atacó a eso, pero... Y tenemos que ir preparando un 20-30% de reposición, que se le llama, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hay un montón de zánganos, ¿no? Que siempre tenemos que mirar el tema de la maduración del zángano, pues porque luego son los que tienen que copular con la reina y le tienen que llenar la espermoteca. Y entonces, bueno, nosotros podemos crear reinas nuevas, pero mientras no haya machos que luego copulen y les llenen la espermoteca, pues no va a ser exitoso ese trabajo que hagamos, ¿no? Entonces, pues bueno, decir que ya hay un montón de zánganos maduros, que en nuestro caso, que adelantamos un poquito las fecundaciones, pues porque tenemos unos colmenares cerca de la costa, pues ya se han fecundado y está siendo un éxito, ¿no? Pues porque el tiempo está ayudando, pero sobre todo pues porque hay mucho zángano maduro. Y que ahora es la época de hacer esos núcleos, pues para que luego esas reinas nuevas tengan el tiempo suficiente pues para desarrollarse y llegar al otoño con un buen número de abejas, que lo que hagan es, bueno, pues meter el alimento y dar el calor que necesitan pues para aguantar el invierno que viene, ¿no? Todavía es pronto, bueno, pronto, ahora es la época de hacer eso. No nos podemos demorar mucho, pues porque luego a la colmena sí que le cuesta mucho sacar la nueva reina, que se fecunde, empezar a poner huevos y desarrollarse. Y bueno, lo que nos interesa es que sean abejas que el año que viene nos produzcan, ¿no? Entonces, pues bueno, que ahora es la época de dividir, que se suele decir, ¿no? Pues de una colmena sacar una o dos o más, depende un poco lo que quiera cada uno, ¿no? Pues el que quiera apostar un poco por la miel, pues le tendría que sacar uno o dos hijos, pues para que no se le vayan y además pues poder producir. Y el que necesite mucha abeja, pues tendrá que dejar a un lado la miel y dedicarse pues a partir más exageradamente o más continuamente, pues para subir el volumen de abejas de cara al año que viene. Y bueno, pues por comentar un poco así cómo está siendo el año, pues la mielada de eucalipto de costa pues ha sido regular. Empezaron muy fuerte lo que es en enero, febrero, marzo, pero a finales de marzo ya ha venido un poco de frío y bueno, pues se ha cortado un poco y ya se acabó el eucalipto, que acabamos de arrancar con la acacia, que está ahora espectacular, ¿no? Se ve en todas las esquinas de carretera, así unos árboles así bastante grandes con una flor en ramo blanco, que es la acacia, que es un árbol muy, muy melífero, da mucha miel, pero lo da en un espacio de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí suele ser un poco que nunca solemos tener todo el buen tiempo que queremos, siempre hace viento o llueve y bueno, de momento ahora la están trabajando, pero ya veremos, a ver qué es lo que pasa. Que ya dentro de poco pues nos entran tanto la zarza como el trébol blanco, ¿no? Que están empezando ya a abrir sus flores, que este año también pues se ha adelantado un poquito y parece que se van a solapar con la acacia. Y bueno, de momento hay que ir preparando las colmenas, pues porque luego ya nos llega el brezo y bueno, eso es una floración ya muy larga, un poco más de interior y un poco más de montaña, pero que bueno, pues suele empezar en junio y pues si va bien el año puede llegar hasta septiembre, ¿no? Son diferentes brezos los que van entrando en floración, tanto la Erica vagans como la Erica cinerea, y en septiembre suele acabar con la cayuna, ¿no? Cayuna vulgaris. Entonces, pues bueno, hay que tener las colmenas para entonces bien preparadas, y el que quiera, pues luego tiene la opción de mover las colmenas y así jugar a varias floraciones, diríamos. Yo no hablo de flores, de cultivo, ¿vale? Sé que hay mucha gente que hace apicultura, que se dedica a coger miel de colza, miel de girasol. Hay diferentes mieles que se producen en cultivos un poco extensivos. Nosotros solo vamos a flor natural, entonces pues bueno, tampoco tengo la información como para hablar mucho de ese tipo de flores, ¿no? Sé que ahora se está haciendo miel de colza, que es una miel muy, muy abundante también, que son grandes extensiones de colza donde, bueno, pues hay apicultores incluso que se les paga por llevar las abejas ahí un poco y que produzcan miel. No es muy apreciada, pero bueno, al apicultor pues depende cómo le vayan los cálculos, pues le puede interesar, ¿no? Pero sí que es verdad pues que en esos cultivos también, debido a los tratamientos químicos que se utilizan, pues que hay una gran mortandad de abejas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya es un poco decisión de cada uno, qué es lo que quiere, a qué precio y con qué consecuencia, ¿no? Y bueno, nosotros no lo hacemos, pero bueno, vemos que es otra opción y que la gente tiene su derecho también a hacerlo.
Pues, Aner, no sé si tienes alguna cosita así más para comentar acerca del trabajo con las abejas, o si no, bueno, pues si te parece bien, pasamos a los otros temas que nos has querido traer.
Sí, hoy, mira, pues en vez de hablar de un solo tema, pues me ha parecido interesante porque he estado leyendo por ahí pues varios artículos que bueno, me ha parecido interesante. Entonces, en vez de hablar solo de un tema, pues quería traer brevemente pues tres, cuatro temas, ¿no? Bueno, me ha parecido curioso e interesante pues que en Hernani pues se ha puesto el proyecto o la, no sé cómo llamarlo, porque en castellano me cuesta un poco, pero que se ha arrancado con un proyecto que es un frigorífico, ¿no?, en el pueblo, pues para poder aprovechar toda esa comida que normalmente sobra tanto en las escuelas como en las empresas, ¿no?, que se hacen comidas pues para X personas y luego siempre acaba sobrando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la mala costumbre social, ¿no?, en esta sociedad, tanto desde casas como desde instituciones, como desde grandes superficies comerciales, de todo lo que se pone malo, tirarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, con la época o con lo que estamos sufriendo y con lo que viene, ¿no?, pues que el hambre va a más, ¿no? Cada vez menos personas tienen igual el acceso a una alimentación saludable, y bueno, pues que se esté tirando comida pues porque sobra, y entonces si la regalamos no nos compran, ¿no?, esa lógica un poco perversa, ¿no?, de no regalamos porque si no, no nos compran, pues que hay que romper un poco con ello, ¿no? Entonces, pues bueno, en Hernani pues han puesto una nevera en medio del pueblo y ahí van a ir depositando la comida que sobre, tanto de las escuelas como de algunos centros de trabajo, pues para que los ciudadanos que estén en una situación un poco precaria lo puedan coger de forma gratuita, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy interesante, ¿no? Pues porque es una comida que ya está elaborada, que se va a echar, y por qué no compartir pues con gente que igual no puede permitírselo.
Totalmente,
¿no? Bueno, luego, tocando otro tema, van a ser así muy rapiditos, pues denunciar un poquito la presión que está recibiendo México, pues porque ha prohibido tanto los transgénicos como el glifosato, ¿no? Ha sido una medida gubernamental, pues más que nada para proteger el maíz indígena, ¿no? Pues porque al final nos están comiendo en todos los aspectos desde grandes multinacionales, ¿no? En este caso, Bayer, que compró Monsanto, ¿no? Monsanto es una distribuidora de semillas a nivel mundial, la más grande, es la que mayor está utilizando la transgenia, y Bayer, que es una farmacéutica, que la compró Monsanto, ¿no? Entonces, un poco diríamos que Monsanto nos enferma y Bayer nos roba diciéndonos que nos cura, ¿no? Entonces, bueno, hayan cerrado el ciclo y México, pues bueno, dio un paso importante, que es prohibir el glifosato y los transgénicos, y pues bueno, está sufriendo bastantes presiones de lo que un poco puede ser todos los lobbies de la agroindustria, pero también mucho de Estados Unidos y Europa, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que dimitir el consejero, el ministro de Agricultura, y bueno, se están dando ciertos bloqueos y pues bueno, un poco perjudicar su economía pues para que vuelva a la senda del glifosato y de los transgénicos, ¿no? Entonces, bueno, pues animar a México, a la población, y a aguantar ahí, pues porque al final en su derecho están de defender su maíz indígena, de defender su soberanía alimentaria, y pues bueno, que nos parece muy injusto que se haga pues un poco sufrir a la población pues por decisiones que se toman en favor de la sociedad, ¿no? Y bueno, así como tema curioso, pues quería comentar que hablamos mucho del cambio climático, hay mucho debate, si hay, si no hay, si esto está pasando desde toda la vida, si no, bueno, hay varios factores ahí que un poco son muy cambiantes y hay mucho debate, ¿no? Pero bueno, acaba de salir un estudio en el que nos comentan que la ardacha de la Tierra, el eje de la Tierra, pues se ha desplazado hacia el este. Entonces, pues bueno, se están haciendo varios estudios sobre eso y bueno, parece que tiene bastante que ver con el deshielo de los polos, ¿no? Al deshielarse los polos, están cambiando las masas de agua, y esas masas de agua están haciendo que la distribución del peso de la Tierra se vaya moviendo también, ¿no? Pues como el agua se mueve, al final el agua pesa, y lo que hace es pues que se vaya cambiando lo que es la inercia del peso de la Tierra, ¿no? Entonces eso está haciendo pues que un poco ese eje se vaya rotando, ¿no? Pero acaban de hacer público un estudio en el que dicen que, bueno, sí, que se deshielen los polos tiene su efecto sobre la masa de agua, pero que tiene mucho que ver con las extracciones de agua que se están haciendo del subsuelo de la tierra para la agricultura industrial, ¿no? Uh-huh. Al final está habiendo unos bombeos muy fuertes a nivel de todo el planeta, pues porque estamos yendo a estaciones más secas, yendo a unas explotaciones cada vez más industrializadas, uh-huh. y entonces lo que se hace pues en todo el planeta o en casi todo el planeta es bombear mucha agua del subsuelo. Entonces, ese bombeo parece que está afectando más a eso que el propio derretimiento de los polos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me pareció un aporte curioso, ¿no? Pues porque nos vuelve a poner un poco en el debate, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como todo se generaliza hoy en día, pues ya somos los agricultores, ¿no? Los que estamos provocando eso. Y bueno, pues decir que eso se debe más que nada, principalmente y en un 90%, a la agricultura industrializada, ¿no? Uh-huh. Que los pequeños agricultores, pues el volumen de agua que necesitamos, pues que es muy pequeñito comparado con toda la agricultura industrializada. Y que otra vez pues volvemos a hacer el llamamiento a que lo que hace falta son muchos de miles de agricultores, agricultoras pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Pues porque lo que aportamos es mucho más de lo que diríamos restamos, ¿no? De lo que quitamos. Y bueno, pues que la agricultura industrializada pues lo único que busca es un éxito económico capitalista por encima del resto de valores, ¿no? Entonces, bueno, pues que otra vez nos vuelven a intentar poner la diana encima cuando, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es un poco quitarnos esa diana de encima y mandársela a quien realmente tiene que recibirla, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y atado con esto, pues traigo un poco el tema de la macrogranja de Caparroso, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo, estamos desapareciendo miles de baserritarras pequeñitos, que lo que hacemos es producir alimentación de una manera sostenible, de calidad y bueno, pues a un precio que consideramos que es justo. Y en cambio, pues desde las instituciones y desde Europa, pues se nos está empujando a todo lo macro, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Navarra le ha dado ahora mismo permiso a la macrogranja de Caparroso a doblar el número de ganados, ¿no? Uh-huh. Estaba en 3.450 cabezas y ahora pasa a 7.200. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, que pues se está moviendo en Nafarroa pues todo el movimiento por la soberanía alimentaria un poco pues denunciando esta situación, ¿no? Y un poco así los hondorios o las consecuencias más graves, ¿no? Uh-huh. Pues es, por un lado, que se necesitan grandes cantidades de energía, ¿no? Pues porque está todo automatizado, está todo interiorizado, o sea, todo es de interior, no hay un contacto con la tierra, y entonces pues eso supone un gran gasto de energía, ¿no? Y luego que se generan un montón de hondakin, diríamos, de desechos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todos estos desechos, hace un par de meses hubo una denuncia muy, muy fuerte, ¿no? Pues porque todos estos purines, todo lo que son las meadas y las cacas de estas vacas, que hay que sacarlas a diario, pues se están esparciendo en campos en una proporción inmensamente mayor a la que el campo necesitaría. Uh-huh. Y entonces cuando llueve un poco, pues se está filtrando y está llegando a los acuíferos, ¿no? Uh-huh. Y entonces se está intoxicando también todo lo que es la red de agua, se está intoxicando un montón de animales y un montón de biodiversidad que viven en esas aguas. Y bueno, que no es solo la granja en sí, sino todo el daño que está ocasionando es en su entorno más cercano, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues que esto es denunciable. Uh-huh. Que, por otro lado, pues que son grandes productores los únicos que pueden acceder a hacer este tipo de grandes infraestructuras, pero que además se les está ayudando con mucho dinero público, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros mismos estamos pagando que esas granjas sigan adelante. Entonces, pues bueno, nos parece que ya es pues un poco el colmo, ¿no? Que una cosa es que se permitan, y otra cosa es que todos estemos pagando que se hagan ese tipo de, uh-huh. De plantas, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, tanta industria, tanta automatización, pues hacen que se creen muy pocos empleos, ¿no? Porque nos dicen, bueno, pues una granja sí va a crear. Pues no crea, porque uh-huh. todo está automatizado, uh-huh. todo es gasto energético, y lo que se generan son pocos puestos de trabajo y además muy precarios. Uh-huh. ¿Eh? Y esto lo que hace es pues que muchos agricultores o muchos pequeños ganaderos de la zona pues empiecen a desaparecer, pues porque hay veces que estas granjas se hacen el llamado dumping, ¿no? Uh-huh. Venden un poco la leche por debajo del precio de producción para eliminar toda la competencia en un par de años y luego empiezan a subir los precios, ¿no? Pues una vez que ya han eliminado la competencia. Y pues esto, desde las instituciones vascas y navarras, pues por ejemplo se denuncia mucho con el dumping que hace China respecto a ciertos productos de la industria de aquí, pero no nos quejamos de cuando ese dumping tiene que ver con la agricultura local, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, nos parece que todo esto hay que denunciarlo. Y como último punto un poco, pues que van acaparando tierras, todos estos grandes ¿no? Productores van acaparando tierras, y esas tierras principalmente pues suelen ser más que para pastos, ya que los animales están estabulados y no salen a la calle, pues normalmente suele ser pues para conseguir un poco abaratar la alimentación de los animales, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se hace esto? Pues con soja y con maíz transgénico. Entonces, pues es como que cada paso que dan va en contra un poco de lo que deberíamos de hacer, ¿no? Y que cada vez se van metiendo ahí más en el mierdero, diríamos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, como petición, pues que las instituciones apuesten pues por una transición agroecológica que aunque sea dejen de ayudar, ¿no?, a esta agricultura y esta ganadería industrial, o sea que no admitimos que parte de nuestro dinero vaya a ayudar a ese tipo de granjas que solo tienen un carácter económico capitalista, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno, que por qué no, que habría que prohibirlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a la sociedad en sí, pues que no se fijen solo en el precio de los productos, ¿no? Y que se fijen un poco en la procedencia y en lo que es un poquito más igual que pagan, como persona, como individuo, uh-huh. pues que luego refuerza mucho otros sistemas, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que la leche que es muy barata o el producto que es muy barato, como en este caso, pues nos va saliendo muy caro porque nuestros gobiernos, de nuestros impuestos, están ayudando con muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces, lo que nos sale barato individualmente nos está saliendo muy caro socialmente. Uh-huh. Entonces, que tenemos que tener ahí un, ¿no?, pues como una visión un poquito más, uh-huh. más a largo plazo y un poquito más amplio de lo que nuestro consumo produce, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la primera decisión política del día es nuestro desayuno, ¿no? Uh-huh. Depende qué desayunemos, estamos profundizando un sistema u otro y estamos agrandando unos problemas u otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que depende de cada uno, de lo que consumamos, pues ahí está qué tipo de modelo estamos apoyando o qué tipo de modelo estamos obstaculizando, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues en ese sentido, animar a la gente a hacer una revisión un poco de la nevera, de lo que consumimos, de dónde y a quién compramos, y bueno, que es un ejercicio un poco individual, personal, pero que luego tiene mucha repercusión uh-huh. social y uh-huh. y que llega a mucho más. Uh-huh. Uh-huh. Pues y eso era un poco lo que quería comentar hoy.
Eso es, Aner, millasker por haber traído todas estas cuestiones a esta colaboración de agroecología, y si te parece, bueno, pues lo dejamos aquí, nos escuchamos el mes que viene.
Oso, ando, por mí ha sido un placer.
Bai, berdi, nondo izan.
Bai, berdi, agur.
Gauzako beto, egin ezean bizi ere, osta atzoko azie gaurko frituak, gaurko azie biharko usta. nacional.